Exministro del Interior, eurodiputado del PP durante 10 años, ahora es el presidente de la Federación Europea One of Us, que ha presentado este fin de semana en Santiago de Compostela bajo la asistencia de 150 intelectuales 200. Y pensaderos, 200 intelectuales y pensadores europeos, con la presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué tal, Jaime Mayor Oreja? ¿Qué tal?
Muchísimas gracias, Nieves, por invitarme a esta tertulia.
Al revés, ¿qué ha ido? ¿Qué podemos decir de cómo ha ido ese encuentro de pensadores?
Bueno, yo creo que ha ido, en mi opinión, ha ido muy bien dentro de las limitaciones enormes que tenemos, ¿no?
¿Limitaciones?
Sí, la crisis que se detecta en los medios de comunicación, lo que está en el radar no es la crisis profunda que vivimos, es una crisis de civilización, es una crisis que sin duda es cultural, es una crisis moral, que fundamentalmente está llevando a Europa a una situación muy difícil, ¿no?
Y de eso no se habla, de esa crisis tan profunda, ¿no?
No se habla, no está en los medios de comunicación. Y es una crisis que es la de verdad, la importante, la relevante. Hemos dejado muchas referencias permanentes, tenemos mucho bienestar económico y social en Europa en general. Pero es evidente que no hemos perdido en el camino muchas referencias permanentes. Y esa es una crisis letal para Europa. Europa, si no recupera una dimensión moral, espiritual, pues no competirá en el mundo.
O sea, que el ser humano ahora no está en el lugar preferente de las, no sé, de la importancia de la política. No estamos los seres humanos
como la proa. Bueno, sobre todo lo que hemos hecho. Por la comodidad en la vida te instala en esta situación. Es decir, si tú eres muy cómodo en tu vida, al final lo que vas es desnaturalizando la persona humana, y por eso tenemos la eutanasia, la ideología de género, todo lo que hoy tenemos al servicio de nuestra comodidad. Siempre se escoge lo más cómodo. El concepto de nación es incómodo, también está en crisis. El concepto de Europa en Gran Bretaña es incómodo, está en crisis. El Brexit, la crisis de España como nación, pues es parte de la misma crisis. Lo que pasa es que se manifiesta en cada país de una manera diferente. Pero es la misma crisis. Y es una crisis que haríamos mal en no entenderla en el ámbito global, europeo, occidental.
Ya, ¿España está en crisis o no?
Hombre, España tiene una crisis de caballo. La crisis de nación que tenemos es una crisis inquietante, ¿no? El Frente Popular Populista Nacionalista, que es el favorito para ganar las elecciones del 10 de noviembre, pues en mi opinión es una expresión de la crisis, es la expresión de la peor historia de España. Y yo creo que eso hace que España esté en una situación difícil, muy difícil, donde lo que hemos visto en Cataluña no se debe a una sentencia. Es un caldo de cultivo creado durante muchas décadas en Cataluña de odio y de rencor a España. Como vivimos en el País Vasco en la transición, ¿eh? Eso no es...
¿Se están repitiendo modelos?
Bueno, la batasunización, es decir, la violencia en las calles, sin duda, es algo que ya se ha conocido en el País Vasco, pero que se conoció en la etapa de la transición, es decir, el 75, el 76 y el 77, todo esto sucedía en San Sebastián. Lo que pasa es que San Sebastián es mi ciudad, es muy pequeña y no tenía repercusión nada, se ve más en Barcelona, pero las calles de Barcelona es una repetición de una guerrilla urbana que se estaba produciendo, que se produjo en el País Vasco en aquellos años. En aquellos años no se podía salir, el año 77 en San Sebastián, no se podía salir a las 7 de la tarde en el Boulevard de San Sebastián, justo enfrente de mi casa. Eso, todo eso es lo mismo, sí, es la misma historia.
Se repite, pero no hay forma de sanar ese tipo de comportamientos, ¿no? Es decir, erradicarlos de alguna manera.
Bueno, es que esto lo vuelvo a decir antes, es decir, en el País Vasco la crisis que se produce en los años 70 es una crisis moral. Se puede matar a una persona porque discrepa de tus ideas, ¿no? Algo habrán hecho, fue la expresión durante muchos años en el País Vasco. Eso no era una crisis política, es una crisis de un extremo desorden, de una crisis moral, de una crisis derivada de la distorsión de lo que es una persona humana, ¿no?
Usted le quiere dar contenido, y tantos intelectuales que se han sumado a este por una Europa fiel a la dignidad humana, que este es el nombre que llevaba la convención. Usted está muy preocupado por esa pérdida de valores. Así nos lo hizo saber a un grupo de periodistas, pues anunciándonos lo que iba a suceder este fin de semana. Yo he visto, Jaime Mayor, que fuera de lo que pensaba ha tenido mucha repercusión.
ha tenido repercusión, porque yo creo que se empieza a producir en toda Europa, ¿no?, un deseo de no estar tan huérfanos como estamos en general hoy en Europa, ¿no? Y hay mucha gente, somos una minoría, ¿eh? Y hay que partir de que somos una minoría y tenemos que tener la suerte de ser una minoría, porque las minorías son los que pueden hacer un esfuerzo en el futuro. A mí me han enseñado siempre, y equivocadamente, mis mayores, que lo importante era escribir el boletín oficial del Estado. No es verdad. Lo importante es tener ideas. Y hoy Europa necesita ideas y necesita autenticidad y necesita decir, oiga, para poder competir con los chinos, con los americanos, con los indios, tenemos que tener más dimensión moral, espiritual, en un proyecto en el que está demasiado contaminado por el dinero y por una ideología revolucionaria, o llamémoslo como queramos, de una izquierda cultural que se junta con el dinero para crear una nueva sociedad, una ingeniería social nueva, que es todo menos defensa de la persona y de la dignidad de la persona.
Jaime Mayor, ¿en qué país hay más seguidores de este movimiento que usted en España está liderando? ¿Nota más repercusión, no lo sé, en Alemania, en Francia?
No,
en...
los países anglosajones no son los más propicios para estas...
¿Más los latinos?
Más los latines. Hemos nacido más latino. Y es verdad que en el ámbito intelectual de pensadores, los franceses están en una buena posición en general, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, estamos ahí los españoles, estamos los italianos, estamos los portugueses, una Europa latina, y luego también hay países del este que han conocido el comunismo que también están muy protagonistas, como Polonia o como Hungría. Y evidentemente todavía hay más dificultades en los países anglosajones tradicionales como Alemania o como Gran Bretaña, por una razón, porque hay dictadura de la moda dominante. Y las dictaduras de las modas dominantes son enormemente perversas, ¿no? Y te complican más la existencia, más en nuestros países que en España.
Fíjese, me da la sensación de que usted en estos momentos está con una bandera que me recuerda a Don Quijote contra los molinos. ¿Usted ha tenido esa sensación de decir estoy contracorriente?
Pero a mí me ha pasado algo, nos puede pasar a todos. Yo he estado en el País Vasco muchos años, he estado en la Unión Europea 10 años, he estado en el gobierno 6 años o 5 años. Y me he dado cuenta que hay un ámbito que es el cultural en el que no hemos estado presentes. Y hay que empezar desde cero. Yo siempre digo, más vale tarde que nunca. Y hay que sembrar. Ahora no hay que aspirar al poder, ¿eh? Las ideas que yo defiendo no van a gobernar.
O sea, usted, además, le han ofrecido tener poder, presentarse en unas elecciones pasadas y usted dijo que no.
Pero porque yo ya estoy mayor. Digo, yo,
bueno, de apellido.
De apellido y también del otro. Es decir, yo creo que en política hay que estar en la primera parte. Las segundas partes son malas, en mi opinión, en la política. Sobre todo yo creo que debo estar explicando que el problema vasco fue un problema, antes que político, moral. Cuando se perdió el norte, cuando se podía matar a una persona en función de sus ideas. Y cuando he estado en la Unión Europea me he dado cuenta que el desorden es la característica hoy de Europa. No hay extrema izquierda en Europa. No hay extrema derecha, hay extremo desorden. Y yo me he dado cuenta que hace que esas ideas nuestras sean necesarias defenderlas en lo que llamo la prepolítica, en el ámbito cultural, en el ámbito de las ideas. Y esta es una tarea que seguro que va a ganar, pero va a tardar. Y de la misma manera que la Unión Europea fracasó en los años 30. La Unión Europea nació en la tragedia, no nació en la crisis, nació en la tragedia, en los años 48.
Sí, sí.
Y yo creo que ahora mi obligación modesta es sembrar. Es decir, esto es lo que está pasando en Europa, esto es lo que está pasando en España, esto es lo que está pasando en Cataluña.
¿Usted no quería cruzarse de brazos y dejar pasar el tiempo?
Pues sin duda, porque yo me he dado cuenta que todo tiene una dimensión de crisis más profunda de la que creíamos. No se trata solo de gobernar, solo de una aritmética electoral, sino que es algo más profundo en el donde hay que dar una batalla.
Pues de esa batalla quiere hablarnos Jaime Mayor Oreja. Pide la palabra a Carlos Dávila. Adelante, Carlos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Jaime, este movimiento que tú, no sé si riges, diriges o sencillamente trabajas en él, ¿es un movimiento finalista en el sentido de que es un movimiento simplemente cultural o espiritual, como tú lo has dicho en un momento, o esto tiene, no ambiciones, sino tiene destino de poder. Porque al final, tú has estado muchos años en política y sabes que si no hay poder, por más que agites la campana, no va detrás nadie.
Sí, no, pero vuelvo a decir, yo creo que es un momento en el que solo hay un esfuerzo de sembrar unas ideas que han desaparecido en buena medida, ¿no? Pero que hay millones de europeos que la comparten. No se trata de hacer una plataforma para transformarse en partido político, ni en 3, ni en 4, ni en 5 años. Se trata de sembrar. Eso lo hicieron los padres fundadores de Europa. Fracasaron estrepitosamente en los años 30. Estrepitosamente. Monet, Schuman, como dos elementos esenciales, fracasaron en los años 30. O sea que llegó una situación traumática y aquello que había sido sembrado prosperó. A mí me pasó también, en muy modesta medida, con la euroorden europea. La euroorden europea yo la defendí desde el año 96 hasta el año 2000.
Testigos
fracasó.
Hoy. Testigos hoy.
¿Y qué sucedió? Que hubo un atentado en América y yo ya había dejado el gobierno, pero aquello que se había sembrado se transformó en una realidad porque Europa reaccionó con el atentado terrorista con la euroorden. La euroorden fue una respuesta al 11M.
Pues a ver si ahora tenemos suerte con la euroorden.
A ver. Estamos hablando de que promueve un rearme moral desde el humanismo, pero al margen de siglas políticas. Aquí no hay siglas.
No hay siglas, ¿no? Es decir, aquí no se trata de que esto se hace para apoyar a un partido o a otro, ¿no? Aquí de lo que se trata es de insistir y de reiterar. Hay que estar en un ámbito en el que no hemos estado en décadas, en Europa y en España.
Bien. Jordi.
Bueno, sí, yo, Jaime, una cosa que me planteo, porque dice competir con Estados Unidos, competir con China, donde parece, por ejemplo, si miramos ahora los líderes de esas potencias, en fin, el nivel de la moralidad tampoco es que brille por su ausencia, brille por su
presencia.
Por su presencia.
Por su resplandor.
No, pero digo que también Europa tiene unos desafíos, cuando hablamos de la dignidad de las personas, tiene desafíos enormes. Por ejemplo, tenemos un problema con la inmigración enorme y tenemos unos problemas muy grandes, tenemos un problema con la desigualdad, tenemos un problema con unas sociedades cada vez más desiguales que están rompiendo las costuras del pacto social que generó y creó Europa, y todo eso también necesita respuestas políticas, ¿no? Porque si no, es decir, las aspiraciones de Europa de justicia, equidad, igualdad, que han sido las que han inspirado al mundo y que ahora, digamos, hacen aguas y ya no somos tan inspiradores, y además nos tenemos que preguntar si somos capaces como Europa de salvarnos como continente y como proyecto político, porque ese es el problema, ¿no?
Pero en Europa, en ámbitos de igualdad, estamos muy por encima de cualquier continente distinto europeo. Bueno, quiero decir, en lo que significan, de los 100 euros que se dedican, en lo que significa gasto social, Europa está a la cabeza.
Sí, claro.
Respecto de Estados Unidos, y no digo de China. Yo lo que digo simplemente es que claro que hay que competir con estas grandes potencias y hace falta dar importancia a la economía, a la competitividad, pero yo insisto y reitero, Europa solo tendrá una voz en el mundo si es capaz de presentar un proyecto que tiene una dimensión moral, espiritual, de valores, de principios, que hoy somos lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo más en ese terreno que en los ámbitos que usted ha dicho. Esa es mi opinión. Y, por ejemplo, la inmigración, es evidente que, claro, que es un problema que tenemos, pero también tenemos que pensar que tenemos que entender que tenemos una crisis de civilización, dentro de Europa, de civilización. Hay 8,5 millones de islamistas en Francia que hacen que haya una crisis de sociedad en Francia. En España es otra cosa, es otro el nivel. Y hace falta entender y comprender que no creer en nada unido al islamismo radical, eso es caótico para Europa,
Nos queda nada más que un minuto, Jaime Mayor. La verdad que tiene que venir aquí más. Pero bueno, ¿ahora qué, Jaime? ¿Y ahora qué?
Ahora las elecciones en España, para entendernos. Es decir, que son trascendentes y que no son una broma y que también van a marcar nuestro rumbo, pero eso ya no es mi tarea. Y únicamente lo que puedo decir, que en España, en términos políticos, nos estamos jugando mucho y que es lo primero que tenemos.
Pero tu fin
aquí en perspectiva.
No, solo hay un proyecto político en España encima de la mesa, que es ese Frente Popular que yo he definido antes. Es decir, la suma de nacionalistas, socialistas y
comunistas.
Eso está puesto en marcha en España desde el 2004. Zapatero y ETA hacen un acuerdo marco. Ese proceso está llevando a las consecuencias que hoy vivimos y eso fue la consecuencia, como consecuencia llegó el proceso de Cataluña llegó la moción de censura, ha llegado a Navarra, a Valencia y a Baleares, y ahora quieren rematarlo con las elecciones generales próximas. Es el único proyecto político-cultural que está encima de la mesa.
Jaime Mayor Oreja, que viene a removernos, y sin duda todo lo que nos plantea me parece interesante. Jaime, gracias. Estamos hablando de esta convención que ha llevado el nombre de Por una Europa Fiel a la Dignidad Humana. Gracias siempre.
Gracias.